Pentatónica Cinematográfica. Bandas sonoras del cine, desde los filmes clásicos hasta las producciones de nuestra actualidad. Con el análisis de José Lo Saldaña y la banda sonora que te llevará a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación. ¡Súbele al volumen! Esther Díaz, al aire.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pentatónica Cinematográfica. Usted lo sabe, le saluda Esther Díaz. Bienvenidos.
¡Pepito! ¡La policía! ¡La policía, Pepito! ¡La policía, Pepito! ¡Ya nos cayó la chota, Pepito!
¿Qué tienes, papá?
¡Ya nos cayó la chota, Pepito! ¡Échame agua que voy a escapar! ¿Cómo serás, tarugo? ¡No te digo! ¡No que me eches agua de esa! ¡Que me avises si viene la policía!
¿Pero qué te pasa, papá? ¿No ves que es el despertador?
¿Cuál despertador?
Pues el que me saqué de premia en la escuela.
¿El que te saca? ¡Qué horrible pesadilla, Pepito! Estaba yo soñando que era ratero y que me había robado 20 millones de pesos en pepitas de oro. ¡En eso sonó la alarma! ¡Y no podía correr porque pesaba mucho el oro!
¿Y a ti qué tal te fue, norteño?
Muy bien, mi viejo, me afané un chillón.
Bueno.
RCA Víctor, 8 bulbos, onda corta, agarra Berlín, Moscú, Tlanepantla, con decirte que agarra hasta ratones, mi viejo.
¿Y a ti qué tal te fue, mi peralvillo?
Que ya se les olvidó que yo soy gente decente.
¿Y tú sabes por qué te fue?
Yo 2 tapones de Cadillac y 1 de Ford.
¿Y tú, Borolas?
Me afané una cartera en un Roma Mérida.
¿Cargada, mi viejo?
¿Qué va, hermano? Resultó ser de un profesor normalista. Ah, pero después me emparejé. Me encontré una cotorra descuidada y le volé la bolsa a la brava.
Ya, ya, ahí viene el jefe.
¿Todos qué?
Aquí, jefe.
Aquí nomás, costureando.
¿Todos bien, eh? Correctito, eh. ¿Qué tal les fue anoche?
Aburre mal, mi jefe. En toda la noche no pude dar ni un golpe.
A mí ya me agarraron la chota cuando iba a volar una llanta.
Sí. Fíjense que yo me clavé una cartera vacía.
Muy vacía, así que les
pasa muy mal a todos ustedes, ¿eh? ¡No se hagan! Que yo los conozco perfectamente bien y no me van a tomar el pelo. ¿Oyeron? Tú te robaste un RCA, Víctor. 8 bulbos, que agarra ratones. Y tú te clavaste 2 tapones de Cadillac y 1 de Ford. Y tú te clavaste una bolsa. ¡Azoten!
Azoten porque... ¿Cuánto hay? Quieta, Capulina, quieta. Si esto me lo llegan a hacer los muchachos que tenía en Chicago.
Chicago, Illinois. Agarro la winch, mister. La ametralladora. Contra la pared, volteados. Los acribillo. Los agujero. Te digo, los hago como sedazo de café. Quítate. Por la de rateros ignorantes. Lagunilleros.
Nada más por esto no debería de llevarlos al golpe que hemos preparado el Peraldillo y yo.
Bola de zánganos. Para otra cosa deberían de tener gracia. Nada más para andar haciendo.
Tú, sapo, ya tienes los datos.
Sí, jefe.
¡Sí, jefe! A mí no me digas sí, jefe, ni me hagas la barba. Ya sabes que me chocan los lamiscones. ¿Dónde vive?
Londres 1520. Londres 1520.
Atarantado. Tú, Peralvillo, no me vayas a fallar.
Está todo arreglado, jefe.
Eso es lo que quiero, todo listo para que no vaya a ser un... Pongan sus relojes a tiempo.
Pues, ¿cuáles relojes, jefe? Se dieron los tupés para hacer sus limosnas.
De veras, yo no sé qué haste con el dinero, jefe, hombre.
¿Qué hago yo con el dinero de qué?
¡Ándate carabaneando con sombrero ajeno!
¿Cuál anda tú carabaneando con sombrero ajeno?
Te digo, si en algo estiman sus vidas, no se metan con la mía, que es privada. Un día voy a hacer un escarmiento con uno de ustedes. Como hice en Chicago, Illinois, en un garage el día de San Valentín. Lo saben. Maté a la banda por menos que esto. ¡A todas! Le di en la torre.
Está bien, jefe.
Está bien, jefe. Así es que ya lo saben. Esta noche a las 9. ¡A las 9!
Jefe, ¿no me da para la gasolina?
¿Cómo no me da para la gasolina? ¿Y traes?
No traigo, jefe.
No traes. Traes 5 pesos en la bolsa de arriba.
Aquí.
Allí.
¡No me acordaba! ¡Nadie!
¡Cállate la boca! Bueno, ya lo saben.
Esta noche a las 9. Vivillos, ¿no?
¡Quítate, por favor! ¿Sos qué? ¡Ay, usted tiene la culpa! ¡Guácate, rey! ¡Déjame! ¡No te comprometas! ¡No, cálmate ya!
Por favor, por la de escorianos, pura escoria.
La ya, ya, pulida. Cálmate.
Ahí nos vemos, Cayo. No se puede.
De la que nos escapamos, mano.
Qué bruto, mano, qué larva es el jefe, hombre, no hay manera de...
Como ya lo escuchó, el día de hoy nos adentramos a la película El Rey del Barrio, un filme mexicano dirigido por Gilberto Martínez Solares y estrenada en el año de 1950. ¿Qué les parece si escuchamos los comentarios al margen por José Luis Saldaña? Comentarios al margen por José Luis Saldaña.
El Rey del Barrio. El Rey del Barrio es una película del año de 1950 dirigida por Gilberto Martínez Solares y escrita por Juan García y Gilberto Martínez Solares. La fotografía es de Agustín Martínez Solares, la música original de Luis Hernández Bretón y contamos con las canciones Contigo, El Piojito, Labio Silly, La Barca de Oro, La Traviata y Nereidas. La edición corre a cargo de José W. Bustos. El reparto principal está conformado por Germán Valdés Tintán como el rey o Tintán, Silvia Pinal como Carmelita, Marcelo Chávez como el policía, Fanny Kaufman Vitola como la nena, Juan García como el peralvillo, Joaquín García Vargas como el borolas, Ramón Valdés como el norteño, José Ortega como el sapo, Ismael Pérez Poncianito como Pepito y Alejandro Cobo como Antonio o el borracho. Además, cuenta con la participación especial de Yolanda Montes Tongolele como La Rumbera y René Ruiz Tuntún como Cayo. La historia relata la doble vida de Tintán, un padre de familia viudo, mejor conocido en su vecindad como el Rey del Barrio. El rey es papá de Pepito y ante la mirada de su hijo y de sus vecinos es un destacado maquinista que trabaja en los ferrocarriles mexicanos. En la primera escena se nos presenta esta doble vida de manera muy ingeniosa, pues vemos a Tintán durmiendo ataviado de una pijama y el clásico gorro de ferrocarrilero. Vemos que el protagonista habla dormido. En ese momento suena el reloj despertador y Tintán se despierta sobresaltado, gritando con mucho miedo que es la policía.
¡Pepito! ¡La policía! ¡La policía, Pepito! ¡La policía, Pepito! ¡Ya nos cayó la chata!
Su hijo Pepito trata de calmarlo y le explica que no es la policía, sino el despertador que se ganó en la escuela.
¿Pero qué te pasa, papá? ¿No ves que es el despertador?
¿Cuál despertador?
Pues el que me saqué de premio en la escuela.
Tras esto, Tintán le cuenta al niño su sueño, en el cual él era un ladrón que había logrado robar 20 millones de pesos en pepitas de oro, y debido al peso del botín, no podía cargarlo, y fue en ese momento que escuchó la alarma creyendo que era la policía. Tras alistarse, ambos personajes salen de su casa con rumbo al trabajo y a la escuela. Vemos que Tintán es muy querido por los miembros de la vecindad. Le pregunta a un niño sobre la salud de su hermanito y le da dinero para que le compre leche pasteurizada. Después, aparece en escena Doña Remedios, quien lo pone al tanto sobre la situación de otra vecina a quien el rey le dio dinero para ayudarla a salir de una difícil situación, e inclusive trata de brindarle un poco más de dinero. Sin embargo, la señora le indica que la vecina en apuros ya encontró trabajo.
¡Buenos días!
¡Buenos los posea, Doña Remedios! ¡Saluda, niño!
¡Buenos días, Doña Remedios!
¡Buenos días! ¿A
aquí están sus almuerzos.
Ay, gracias.
Y doña Brígida me encargó que le diera las gracias por los 5 pesos que le mandó ayer.
Dígale que no se preocupe, que no vale la pena mencionarlo. Y dele estos 10 maltratados morenos.
Los ya últimos. Tiene trabajo.
Ya tiene trabajo. Entonces ya están salvados. Los dejaremos para otros más necesitados. Y a propósito, las del 11.
Como son tan orgullosas y no hablan con nadie, no sé decirle. Pero yo creo que están muy necesitadas.
Así, Tintán retira la oferta del dinero para luego enterarse que las 2 mujeres del apartamento 11 tienen problemas económicos. Como es costumbre en Tintán, le vuelve a dar el dinero a Doña Remedios para que se los haga llegar a las mujeres necesitadas. Sin embargo, la señora le responde que no lo hará, toda vez que prefiere evitar el que le arrojen el dinero a la cara por lo orgullosas que son. Así pues, Tintán decide dejarles el dinero por debajo de la puerta para después regresar con Doña Remedios a darle una perorata sobre el cómo se debe ayudar de manera anónima a las personas orgullosas. En ese momento, Carmelita sale de su casa, recoge el dinero y se dispone a regresárselo al rey del barrio. Pero justo en ese momento, Tintán está externando su preocupación de que ella cometa algún error en su vida por la necesidad del dinero y cuenta una anécdota sobre su prima, de quien asegura dio un mal paso y regresó a su pueblo con varios hijos. Tras escuchar la historia, Carmelita se indigna y le regresa el dinero a Tintán, no sin antes llamarlo mugroso huelguista.
Mire, señor, yo no acepto limosnas de nadie, guárdese su dinero y cuando quiera hacer caridades hágala sin ofender a la gente. Mugroso huelguista.
Acto seguido, Tintán se encuentra con 2 personajes que jugarán un papel importante en el transcurso de la historia. El primero es Antonio, un hombre alcohólico que le exige dinero para seguir en la parranda, y a pesar de que el rey se resiste a darle dinero, el borracho lo basculea y le quita los 10 pesos que estaban destinados para Carmelita. En ese momento aparece un policía a quien Tintán le llama vecino y le informa que el alboroto no es otra cosa más que una pequeña rencilla familiar, pues Antonio es un pariente político a quien él ayuda constantemente. Así pues, el policía los separa y cada uno sigue su camino. Tintán se dirige al bazar de cosas antiguas en donde se encuentra con El Matador, un español que le pasa información muy valiosa al rey. Ahí, Tintán se cambia el uniforme de maquinista por un traje y un sombrero tipo gangsteril, para después dirigirse al billar del Cayo, en donde conocemos a los integrantes de su banda. Estos son el Peralvillo, el Borolas, el Norteño y el Sapo, a quienes les pide la mitad de los atracos del día anterior.
¿Todos qué?
Aquí, jefe. Aquí nomás,
pastoreando. ¿Todos bien,
Correctito,
¿Qué tal les fue anoche?
Aburre mal, mi jefe. En toda la noche no pude dar ni un golpe.
A mí ya me agarraron la chota cuando iba a volar una llanta.
Sí. Fíjense que yo me clavé una cartera vacía.
Muy vacía, así que les fue muy mal a todos ustedes,
¡No se hagan!
Que yo los conozco perfectamente bien y no me van a tomar el pelo. ¿Oyeron? Tú te robaste un RC a Víctor, 8 bulbos, que agarra ratones. Y tú te clavaste 2 tapones de Cadillac y uno de Ford. Y tú te clavaste una bolsa. ¡Azoten! ¡Azoten porque cuánto hay!
Quieta, Capulina, quieta.
Si esto me lo llegan a hacer los muchachos que tenía en Chicago.
Chicago, Illinois.
Agarro la Winchester. La ametralladora. ¡Contra la pared, volteados! ¡Los acribillo!
Al principio, los ladrones se niegan alegando que fue un día pésimo y no pudieron dar ningún golpe. Sin embargo, gracias a la información proporcionada por El Matador, Tintán les dice a cada uno de manera exacta los objetos de valor que se robaron. Tras hallarse descubiertos, los maleantes le dan su parte al rey, quien les dice que debido a su mala actitud, no debería llevarlos en la noche al atraco que tiene planeado. Sin embargo, decide darles una oportunidad y los cita para el golpe. Ya por la noche y antes de dirigirse a realizar sus fechorías, Tintán vuelve a encontrarse con Carmelita, a quien le pide perdón por sus comentarios de la mañana. Al parecer, todo será perdonado por parte de la mujer,
Sin embargo, Tintán vuelve a mencionar a su prima, la del mal paso, y Carmelita se vuelve a ofender corriendo a Tintán en el acto. Después del rechazo, el rey del barrio se dirige a la mansión donde se realizará el golpe y se hace pasar por un cantaor español conocido como el Niño de Pecho. En esta escena, el director retrata la ligereza moral de los acaudalados de la época, en especial de las señoras de cierta edad quienes se aprovechan de su posición económica para buscar los favores sexuales de sus empleados, especialmente de los artistas. Ahí, Tintán enamora a la amiga de la anfitriona, quien al descubrir el idilio, corre tanto al artista como a su invitada por la traición de esta.
¡Que pase la gracia!
¿Y qué puedo servir a la señora?
¡Acompañe, señora, a la puerta que ya se va!
¿Por qué tan pronto?
Yo me voy contigo, niño.
¡Ole mi para ahora! ¡Así me gustan las mujeres bravas! ¡Pasa, reina! ¡Ole con ole! ¡Ole con ole! ¡Ole! ¡Ah! ¡Usted al corral por mal!
Pues le reclama que no es la primera vez que le quita a un hombre a quien ella ha contratado con fines amorosos. Antes de salir de la casa, Tintán pierde el pago recibido por su interpretación y el Peralvillo le da la guitarra y el estuche por separados. Tintán, en su afán de salir a toda prisa con su reciente conquista, no entiende que el estuche está lleno con platería y exige que metan la guitarra en él, pero al momento de que abre el embalaje, todas las copas caen, con lo que la dueña de la casa empieza a llamar a la policía a gritos y el Peralvillo y Tintán tienen que poner pies en polvorosa para evitar a la justicia. Los cacos se decepcionan de su jefe al enterarse que debido a su torpeza se les fue una gran cantidad de dinero en piezas robadas. A pesar del tropiezo, Tintán les propone un nuevo golpe en el que se harán pasar por pintores profesionales para atracar una vivienda de otra señora muy acaudalada. Y justo cuando está contándoles el plan, el policía se les acerca vestido de civil para contarles que lo acaban de despedir de la fuerza policial y que quisiera entrar a trabajar con ellos. Todos los integrantes de la banda se oponen. Sin embargo, Tintán accede a contratarlo, pues para él es evidente que se trata de una trampa.
¡Qué milagro! ¿Por qué no trae ahora el uniforme? ¿Que ya no trabaja con el honorable cuerpo de la jurisdicción chotal?
Pues sabe que ayer me dieron de baja. Si no, ni hubiera molestado a su hermano.
Lo agarraron en la machincuepa, ¿no? En el... popodiente, ¿no? No se apure, amigo. Aquí los amigos de mi hermano son amigos míos. Aquí tiene trabajo.
Hombre, no sabe cuánto se lo agradezco. ¿Y cuándo comienzo?
Ya, desde luego, cuanto antes.
Entonces nada más me permite ir a llamar a la casa por teléfono para decir que ya conseguí chamba.
Orejas.
Gracias.
Ni hablar.
¿No habrá usted metido la pata, jefe?
Ayer todavía andaba vestido de azul.
A mí me late que ese cuate nos quiere tomar el pelo, jefe.
¿Cómo ser usted inocente, francamente?
¡Silencio! Los inocentes son ustedes. Yo bien sé que el animal ese me sigue a mí. Pero tengo que liquidarlo. ¡Tengo que!
Oiga, jefe, es muy peligroso echarse el azul.
Jefe, jefe, no se comprometa.
Y conmigo no cuente para eso, jefe, cálmelo.
No sea maldito, jefe, perdónele la vida.
¡Cobardes estos!
Al llegar a la casa en cuestión, los hombres se ponen a trabajar y le encargan al policía las tareas más difíciles. Aunado a esto, en cada ocasión que pueden, hacen todo lo posible por minarle el ánimo para que desista de trabajar con ellos. La dueña de la casa se ausenta y Tintán se dispone a abrir la caja fuerte. Sin embargo, la nula experiencia de este respecto a cajas fuertes resulta en una pérdida de tiempo. Así, cuando la dueña regresa a la casa, se acerca al grupo de hombres que están cerca de la caja fuerte y la abre de inmediato con solo girar la manivela principal, ya que ésta no tenía puesta la contraseña. La señora está tan molesta con el servicio que decide pagarles con tal de que salgan de su casa. Justo en ese momento, llega una ambulancia y los maleantes confunden el sonido de la sirena con el de la policía, así que salen corriendo a toda velocidad sin recibir el pago por el servicio prestado. Al llegar la noche, la banda se encuentra reunida en un cabaret. El Borolas les cuenta a los otros que la caja fuerte estaba abierta y que el rey del barrio no pudo abrirla, todos externan sus dudas sobre las capacidades de liderazgo de su jefe y ponen en entredicho que sea un gángster de verdad. Cuando Tintán llega al tugurio, sus compinches lo ignoran y lo botan de la banda. En ese momento, se da cuenta que Carmelita está trabajando como fichera del lugar, por lo que decide sacarla del antro para salvaguardar su integridad como mujer de hogar. Sin embargo, el dueño del antro trata de evitarlo, pero Tintán se envalentona y lo golpea. El resto de la banda miran asombrados a su antiguo jefe repartiendo golpes y vuelven a discutir sobre la legitimidad y el valor de Tintán. Afuera del tugurio, el rey y Carmelita platican sobre la situación de esta última, y él, sabiéndose una especie de Robin Hood o Chucho el Roto, la contrata como maestra auxiliar para que le dé clases por las tardes a Pepito. Al día siguiente, Tintán llega a una casa vestido como maestro de canto y hablando una especie de itañol. Es aquí cuando conoce a la nena, quien es una mujer de cierta edad, soltera y con un afán desenfrenado por encontrar el amor en un hombre de mundo. Tintán la convence de contratarlo como maestro de canto y la enamora a pesar de no sentirse atraído por ella. La nena lo despacha casi de inmediato pues tiene visitas y debe atenderlas, por lo que concretan su primer clase para el día siguiente. Esa misma tarde se celebra el cumpleaños de Pepito. Carmelita y otros vecinos se encuentran en casa de Tintán festejando al niño. Acto seguido, llegan sus excompañeros con el pretexto de festejar al niño. Así, todos conviven y beben alcohol. El policía llega de improviso y se pone a tomar con el anfitrión, a tal punto de emborracharse. Esto es aprovechado por el director para romper la cuarta pared y de paso darle una raspada al público, pues el policía da un discurso por demás transgresor en el cual asegura que tenía la intención de atrapar a la banda al momento de cometer el atraco, pero después de convivir con él y descubrir que es un buen padre y un buen vecino, le da permiso de robar, ya que si lo logra, el dinero lo hará rico y respetable. Y dice textualmente, las cosas son así y aquí más. Mira nada más cuánto ratero millonario anda por ahí, señalando hacia la cámara. Tintán se dirige a esta y pide disculpar al policía, pues está muy borracho y no sabe lo que dice. Tras una larga noche, todos los invitados se despiden. Tintán se acomide para acompañar a Carmelita a su casa y aprovecha para decirle que la quiere y que le gusta mucho. Carmelita se sonroja y se disculpa para poder entrar a su casa. El rey aprovecha el momento y le roba un beso. Ella se mete a su casa y Tintán se queda en el patio de la vecindad cantando. Ahí nos regala una de las mejores interpretaciones de boleros en su carrera artística. Carmelita, muy emocionada, lo mira escondida tras las cortinas de la ventana.
Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca.
Al día siguiente, Pepito encara a su papá y le pregunta si sus amigos son ladrones. Tintán se siente incómodo por la pregunta de su hijo y le dice que no debe juzgar a las personas, pues no sabe cuáles son las razones que pueden llevar a estas personas a delinquir. Sin embargo, Pepito le responde que en la escuela le enseñaron que el que roba está cometiendo un delito y que es un ser despreciable de la sociedad.
Mira, papá, a mí me han enseñado en la escuela que el que roba está cometiendo un delito, que es un ser despreciable de la sociedad.
Tintán se siente muy apenado tras escuchar estas palabras y para rematar, Pepito le prohíbe volverse a juntar con sus excompañeros. Con el transcurso de las horas, Tintán llega a casa de la nena a dar su clase y aprovechar para robar lo que pueda. Así, le pide a la mujer interpretar una canción, pero le exige quitarse la joyería para poder estar más cómoda y brindar una mejor actuación.
¿Empezamos, maestro?
¡Andiamo presto! ¡Inmediatamente! Pero antes de enseñarle, ¿qué le digo? Mi manera de ser, quiero escucharla cantar. ¡Ardo en deseos! que oír su voz.
¿Qué me sucede, maestro?
Quiero escuchar.
Siéntese usted, maestro, por favor.
¿Usted?
No, usted mejor.
Yo no sé tocar.
¿Eh?
Digo, yo no sé tocar y escuchar al mismo tiempo. Sentata, pecata minuta. Quitándose las pulseras para que no le pesen en la muñeca.
¿De veras?
Quiero que esté libre completamente de todo peso.
Lo que usted diga, maestro.
Que se quede solamente usted. Y que también. Y quiero quitarle del cerebelo esto que pesa también.
Qué loco.
Todo tiene que estar libre.
Siempre libre de lluvias sueltas, voz más postrosca, más triste y de toque rosca, ¿qué le parece mi maestro?
Oh, bien, bien, bien.
La nena accede y Tintán se embolsa las alhajas. Al término de la pieza musical, sale a toda velocidad de la casa feliz de haber obtenido un gran botín. El policía lo ve salir de la casa y se dirige a esta para alertar a la dueña. Tintán corre alegremente por las calles y antes de llegar a su casa, una voz interior le recuerda las palabras de Pepito sobre ser una persona despreciable de la sociedad.
Que el que roba está cometiendo un delito, que es un ser despreciable de la sociedad.
Por lo que regresa a casa de la nena para devolver las joyas. Una vez dentro, confiesa que por un descuido salió a toda prisa y se llevó las joyas por accidente. La mujer le comenta que el policía le advirtió sobre las actividades delictivas de él, pero gracias a que regresó a entregarlas, sabe que todo fue una mentira y deduce que ese acto se debió a que Tintán debe estar enamorado de ella. A él no le queda más que asentar para salir del paso.
¿Ya lo ves, Pepito? Tu padre es un hombre nuevo. ¡Ah, buongiorno, fratello! ¡Buongiorno! ¡Me siento un bambino! Oh, ¡viva, viva, viva, viva!
Tras esto, vemos a Carmelita muy preocupada por la salud de su abuela. Afuera de la vecindad, la banda de rateros intentan volver a congraciarse con su jefe y se pelean por elegir a quién debe pedirle disculpas. En ese momento aparece un auto muy lujoso, del cual desciende un chofer, y tras él, Tintán y la nena. La pareja se dirige a la casa de Carmelita, y una vez que el doctor termina de consultar a la enferma, Tintán le pide a la nena pagar la cuenta.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? ¿Cómo ha seguido, eh? ¿Cómo se siente?
Ya no tengo nada. Esta muchacha que de todo se asusta.
Igualita que mi prima.
Esto se me quita con unos chiqueadores de ruda.
Bueno, señora, mañana vengo a ver cómo sigue.
¿Cuánto se le debe, doctor?
6.50 con todo y la inyección.
6.50 con todo y la inyección. Págale, nena.
Sí, mi nene.
Cuchi.
Aquí tiene, doctor. Y quédese con el vuelto, ¿eh?
Muchas gracias.
Por nada.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y mientras, trata de justificarse con Carmelita sobre su relación con la señora acaudalada. Llega Doña Remedios para informarles que Antonio, el borracho, se llevó a Pepito.
No se vaya a pensar nada malo, Carmelita. Esa cotorra está zafada.
Sí, ¿por qué le diste mi rey? Mi cuchicuchi.
¿Mi cuchicuchi? Pues porque está zafada.
A mí no me simpatiza. ¿Y por qué pagó al doctor?
Eso no se lo puedo decir, Carmelita, pero téngame fe, usted es a la única que quiero, de veras.
Y yo también a usted, Tin. Por eso me da mucha rabia que le digan, mi rey.
Ande, no sea tontita, va a ver cómo todo se va a acabar.
Bueno que regresó usted. Pepito se fue hace rato con el borracho ese.
¿Y por qué lo dejó ir?
Porque no me quiso hacer caso.
Ahorita vengo, mi cielo.
¿A dónde vas, mi rorro?
Ahorita vengo, mi rorra.
Tintán sale corriendo en búsqueda de su hijo y tras él, toda su banda. El policía, la nena y Carmelita. Al llegar a la guarida, Tintán salva a Pepito y golpea al borracho, pero enseguida aparecen los secuaces de Antonio y golpean al rey del barrio. Acto seguido, aparece la banda de Tintán y se arma una batalla campal, la cual ganan nuestro protagonista y sus amigos.
Este niño me fue dado por su madre antes de morir, porque tú no lo querías. Y ahora lo quieres, pero para explotarlo. Pero te juro que si te vuelvo a cara otra vez, te mato. Vámonos, Pepito.
Al final, vemos que todos se han reformado y ahora trabajan de manera honrada en un parque de diversiones. Tintán es el maquinista de un trenecito para niños en el que podemos ver a Carmelita y Pepito con otros niños. Mientras que en la entrada del parque vemos a la nena y el policía como pareja con dos hijos y un perro.
Lo siento mucho, el tren va a salir, no se puede pasar.
¿Cómo que no se puede pasar?
No se puede pasar, no se puede pasar.
No, yo que no se puede pasar.
¿Hay algodones? ¿Algo de algodones, algodones?
Tú pásale.
Pásale, manito, pásale.
Cierra esa cortina, por favor.
¿Estás qué?
Comentarios al margen por José Luis Aldaña. La banda sonora de este filme mexicano es ampliamente rememorado. Escuchamos a Tintán cantando flamenco, interpretando una pieza en donde él se disfraza de el niño de pecho. ¿Qué les parece si la escuchamos?
Ahora vamos a tener el gusto de escuchar al famoso cantador español, el niño de pecho.
Bueno, ¿y esto para qué?
Si usted quiere, yo le acompaño.
¿No sería mala la idea?
Con todo gusto.
Resalado.
Vamos a verlo.
Venga.
Vale. Venga ahí. Y venga la gitaneta plantada en todo lo más planchado. Bendita sea la gracia de todos ustedes, señoritas y señoras, y señores, y niños. Vale, que no. Debe conducirme.
Alareño.
Ay, que debe conducirme. Y solo vengo a despedirme. Vengo a despedirme. Adiós, mujer. Adiós. Para siempre. Adiós. Y no volverán tus ojos a mirarme, ni tus oídos nunca, 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 nunca escucharán mi canto.
Continuando con la reseña sonora de este filme, les comento que el también conocido como Pachuco de Oro y por su característico Spanish, Germán Valdés Tintán, provocó que fuera muy criticado en su tiempo por algunos intelectuales mexicanos, pero defendido por visionarios culturales como el escritor José Revueltas y el cronista Carlos Monsiváis, quien en su momento consideró a Tintán como el primer mexicano del siglo XXI. El investigador Jorge Rivero Mora, autor del texto Tintán, nuestro siempre joven centenario, afirmó que este cómico estuvo siempre arraigado a nuestra identidad y fue un personaje que, por su naturaleza honesta y desenfadada, estuvo siempre alejado del poder y los beneficios políticos, aspecto que plasmó en muchas cintas como El Rey del Barrio. Pero vamos a escuchar otra canción, Contigo, de Claudio Estrada, que en palabras del autor, Tintán es el mejor intérprete de esta pieza.
Besos se llegaron a recrear aquí en mi boca.
llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Enseñaron a sentir lo que es ternura y no me cansaré de bendecir tanta dulzura.
Enorme carisma y cómicos bailes, Fanny Kaufman Vitola fue considerada una de las cinco grandes cómicas del cine mexicano, ya que la podemos ver pues prácticamente la mayoría de las películas que realiza Germán Valdés Tintán. Pocas figuras del cine mexicano han logrado hacer leyenda, y así es como nosotros hoy en día disfrutamos de esta figura femenina del cine de oro mexicano. Vitola logró salir del molde en el cual se tenía a las mujeres relegadas en un papel de apoyo para que los varones pudieran conservar el protagonismo de las historias. En parte por su cómica manera de gesticular y por sus ocurrencias en la actuación, iba más allá de la belleza arrebatadora de las mujeres en la gran pantalla y pronto demostró que las mujeres podían hacer comedia también o mejor que los varones. De acuerdo con el diario El País, el cómico mexicano Germán Valdés Tintán se vistió de incógnito para ver a Vitola en el escenario. Al ser testigo de su enorme talento, Tintán inmediatamente pidió que la actriz recibiera un contrato, y es en el año de 1946 cuando inicia su trabajo al lado de Vitola. No obstante, el éxito llegó hasta 1950, cuando formó parte de la película El Rey del Barrio, junto a Tintán, en donde interpreta a un joven ferrocarrilero, como lo ha usted escuchado a lo largo de esta transmisión, y que estafa a mujeres millonarias, una de ellas Vitola, en donde arrancó cientos de carcajadas del público mexicano con su papel La Nena, una víctima, lo reiteramos, de Germán Valdés Tintán, quien se hace pasar por su maestro de ópera. Vamos a escuchar la siguiente interpretación al estilo de Vitola y Tintán.
¿Empezamos, maestro?
Andiamo presto, inmediatamente, pero antes de enseñarle, ¿qué le digo? Mi manera de ser, quiero escucharla cantar. Ardo en deseos de oír su voz.
¿Qué le sucede, maestro?
Ah, quiero escuchar.
Siéntese usted, maestro, por favor.
¿Usted?
No, usted mejor.
Yo no sé tocar.
¿Eh?
Digo, yo no sé tocar y escuchar al mismo tiempo. Sentata, sentata, pecata minuta. Quitándose las pulseras para que no le pesen en la muñeca.
¿De veras?
Quiero que esté libre completamente de todo peso.
Lo que usted diga, maestro.
Que se quede solamente usted. Y que... también. Y quiero quitarle del cerebelo esto que pesa también.
Que
todo tiene que estar libre.
de joya sueltas costra más postrosca. Ven este bedo que brosca le parece mi madro.
Oh, bien, bien, bien.
Corre, troque, si estroque, choque, hasta ahí de pre,
señor, es usted un canario, es usted un censontle, es usted un verdadero chichicuilote cantando. No me explico cómo con ese cuerpito tenga usted ese chorro de voz.
Maestro, maestro, qué dichoso.
Pocas figuras del cine mexicano como Tintán han logrado ser verdaderas leyendas. Siguen vigentes en el imaginario colectivo y social. Películas y canciones que quedaron y que ahora son una especie de culto y admiración. Muchísimas gracias a todos ustedes por su escucha y comunicación. Ya lo sabe, soy Esther Díaz, nos escuchamos la próxima semana en Pentatónica Cinematográfica. Los dejo con esta pieza bonita, con la interpretación de Germán Valdés Tintán.
Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez.
Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. José Lo Saldaña y Esther Díaz te esperan la próxima semana con las bandas sonoras que te llevarán a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación.